Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Saludos, soy el CPA Felipe Miguel de Rosario, presidente del Comité de Enlace con el Movimiento Cooperativista del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, y para mí es un gran placer y honor ser parte de otro episodio más de Martes de Número que presenta cada semana el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. En este episodio estaremos hablando sobre la nueva visión de la Liga de Cooperativas ante los retos que enfrenta el sistema cooperativo en Puerto Rico. Para dialogar con este tan importante tema, tenemos al director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, al economista Heriberto Martínez Sotero, a quien le doy la más expresiva gracia por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes y bienvenido.
Saludos, gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí en este podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, institución con la que en el pasado he tenido muchos diálogos, muchas tareas en conjunto y nada, una institución que le ha servido bien a nuestro país, a Puerto Rico. Gracias. Honrado por la invitación.
Gracias por aceptar. Nos gustaría conocer tu trayectoria, ¿verdad? Porque has asumido el rol de director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, ¿verdad? La casa grande del cooperativismo, la que, ¿verdad?, alberga a todos los sectores del movimiento cooperativo, es el organismo cúpula de todo el movimiento. Me gustaría ver tu trayectoria.
Sencillo. Bachillerato y maestría en economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. No conozco ninguna otra forma de enseñanza, ¿no?, que no sea el Recinto de Río Piedra, pero a partir de ahí empiezo a tener contacto con el movimiento cooperativo ya para el año 2013. Comienzo ya a conocer directamente a todas las personas que estaban vinculadas a la Liga de Cooperativas, a mi antecesora Mildred Santiago, y empezamos a trabajar en conjunto un montón de temas complicados que en aquella coyuntura fueron sumamente duros, no solamente para la Liga, sino para todo el movimiento cooperativo. Además de eso, pues presidí la Asociación de Economistas año 2019-2020, o sea, fui el presidente de la Asociación de Economistas cuando comenzó la pandemia y se dieron todos estos cambios significativos con respecto a entender la sociedad, entender la economía, contestando preguntas si deberíamos estar hablando de economía en un momento dado en que yo, como presidente de la Asociación de Economistas, entendía que era el momento prioritario para que el protagonismo fuera ocupado por médicos, científicos y el mundo de la salud pública. Nada, fueron debates bien interesantes y a partir del año 2021 comencé a dirigir la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, posición que ocupé hasta agosto 2023, cuando tomé entonces la decisión de aceptar la dirección de la Liga de Cooperativas. Algo que te quería mencionar bien breve sobre eso, aunque tuve vínculos intelectuales con el cooperativismo y con la Liga de Cooperativas durante mucho tiempo, la realidad es que mi primera cooperativa y cooperativa de base fue a los 18 años, la cooperativa Dorri Crédito de Cagua. Yo llevo ya, para que me calcules la edad, ya llevo 22 años siendo miembro de la cooperativa Dorri Crédito de Cagua. Además de eso, viví en una cooperativa de vivienda, la cooperativa de vivienda El Alcázar. Incluso fui miembro del comité de supervisión y también fui presidente de junta de la Cooperativa Educativa para la Reinvención y la Acción, Coopera. Y, o sea, cuando decido ya entrar en la dirección de la junta, perdón, en la dirección de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, ya yo no era un aliado del movimiento, una persona cercana al movimiento, sino que yo era parte del movimiento cooperativo. Y nada, ya estoy en funciones en propiedad a partir del 1 de octubre de este año y con muchos retos que estoy seguro que vamos a estar dialogando y discutiendo en unos minutos.
O sea que lleva 10 días oficialmente en la posición.
Sí, durante el mes de septiembre fue el periodo de transición. Mildred Santiago entonces estuvo en propiedad, yo estaba de interino, en lo que ya pues, nada, en lo que hacíamos todo el proceso de transición. Fueron 20 años bajo la dirección de Mildred Santiago. Ella hace como un año toma la decisión y comunica su decisión de que desea retirarse, y entonces una vez concluye el proceso de selección y me seleccionan, acepto, pues hubo un periodo entonces de transición para, como pasa en cualquier empresa, ¿no?, temas que tienen que ver con la firma, con cuentas, con simplemente conocer al equipo de trabajo. Y ya en octubre primero, pues en Barranquita, un pueblo espectacular que hacía algún tiempo que no iba, se dio la primera actividad de izamiento de la bandera por el mes del cooperativismo en Credicentro. Y allí, pues, básicamente me estrené formalmente como director ejecutivo en propiedad de la Liga de Cooperativas.
Qué bueno, bienvenido. Y ya que mencionas a Mildred, ¿verdad? Ya lleva 20 años. ¿Cómo tú visualizas esa transición, ¿verdad? A este nuevo liderato, ¿verdad? Que bajo tu mando.
Hay varias curiosidades en este tema. Mildred Santiago es de Caguas y yo soy de Caguas. Por lo tanto, la transición se quedó entre criollos. Okay. Una anécdota bien, bien breve. La relación de Mildred y mía comenzó sin saberlo. En la prehistoria, no lo dije en las cosas en las que he trabajado, pero yo fui maestro de matemáticas por casi 10 años. Y fui maestro en la escuela especializada en Cagua y ofrecía tutorías. Y recuerdo que ofrecí tutorías a varios jóvenes y ya en el 2013 ya yo estaba de consultor económico tanto del representante Manuel Natal Albelo como de Jesús Santa Rodríguez. Y recuerdo que fue en la oficina de Natal Albelo donde, hablando sobre temas del cooperativismo, coincidimos en que éramos de Cagua. Y yo le dije que yo había sido maestro en CIMATEC. Y a mí dice, ay, pues qué bueno, esa escuela yo le tengo mucho cariño porque hay un maestro de matemática que le dio tutorías a mi hijo y de ahí en adelante él se enamoró de las matemáticas y pudo salir adelante en esa materia. Y yo me quedé extrañado porque el único maestro varón en aquel momento de matemáticas era yo y yo no la conocía a ella. Y yo, mire, es que yo, discúlpeme, pero yo usted no la conozco. Me dice, no, es que era mi hermana la que ya la llevaba a coger las tutorías y ahí caigo en cuenta, conocí a su hermana y caímos en el chiste y la broma, ¿no? Que hacemos hasta la actualidad de que nos conocíamos desde antes de conocernos. Y la realidad es que las diferencias fundamentales las vamos a encontrar, yo te diría que en la coyuntura, ¿no? En el momento histórico, bajo la dirección de Mildred Santiago, hubo que trabajar temas como el inicio de la crisis económica en Puerto Rico en el año 2006, hubo que trabajar el tema de la crisis financiera global a partir del 2008, la degradación de crédito público, la situación con los bonos del gobierno de Puerto Rico, que cae en una situación de impago cuando la quiebra, ¿no? La ley promesa, la junta de control fiscal, toda la situación del huracán María, la pandemia. O sea, lo que se tuvo que vivir en estos últimos 20 años es algo que desearía no tener que vivir una situación similar, ¿no? Pero lo que puedo decir entonces es que lo que yo heredo ahora como director ejecutivo es un movimiento cooperativo que ha demostrado una fuerte capacidad de resistencia por la enumeración de sucesos que te acabo de mencionar. Y en este momento veo fortaleza institucional, veo amplitud geográfica. Las cooperativas estamos presentes en todo el territorio puertorriqueño. Y veo también una capacidad de continuar expandiendo, ¿no? Como te mencionaba, ya podemos hablar de más de 1.300.000 cuentas de socios, por ejemplo, en cooperativas de ahorro y crédito. Y tenemos un crecimiento sólido en otros sectores de la economía, como por ejemplo el sector salud. La gente a veces piensa en Cofarma, que son cooperativas de dueños de farmacia, Coblab, cooperativas de dueños de laboratorio, pero también tenemos, por ejemplo, a Sanacoop o a Ipacoop, que son cooperativas de médico, una médico indigente, la otra pediátrica, que ofrecen servicios de médicos a diferentes segmentos de la población en Puerto Rico y están organizados bajo el esquema de modelo cooperativo. Tenemos cooperativas de vivienda, es un sector que me gustaría en Puerto Rico impulsar un poco más, pero entonces aquí es que viene, para ser bien puntual en tu pregunta y no extenderme más, la diferencia es que bajo la dirección anterior hubo que dar muchas batallas que venían de la fuera, ¿no? Que había que defender el movimiento. Hoy yo heredo ese movimiento institucionalmente sólido y ahora lo que me toca a mí entonces es proponer un horizonte de llegada, ¿no? Un horizonte material de hacia dónde a mí me gustaría, junto con el resto del movimiento cooperativo, impulsar el cooperativismo en Puerto Rico y cuando venga alguien después de mí, ya esté entonces en el próximo nivel y encuentre ese nuevo horizonte hacia el cual llevarlo. Mi propuesta la he llevado en los diferentes foros en que me he presentado. La quiero compartir contigo porque me parece que la visión de los CPA va a ser extremadamente importante y honestamente me gustaría tener al colegio como un aliado para lo que quiero hacer. Mi Propuesta, mi horizonte material para el movimiento cooperativo hacia donde lo quiero dirigir es hacia el ecosistema empresarial cooperativo. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando tengamos una cooperativa que necesita algún tipo de servicio o algún bien, un producto, lo que sea, su primera opción, su segunda opción, siempre sea contratar con otra economía, con otra cooperativa, perdón, y así sucesivamente, entendiendo que la economía, como yo la interpreto, o como entendemos la mayoría de los economistas, el tema macroeconómico, mi gasto es tu ingreso y tu gasto es mi ingreso. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sistema, un ecosistema cooperativo que empiece a interactuar en términos de contratación, de comunicación, de qué es lo que se desea hacer, planificar y entenderse como movimiento, vamos a tener entonces una comunicación horizontal que va a permitir que cualquier dólar, cualquier inversión, cualquier depósito que entre al sistema cooperativo se va a continuar gastando al interior del modelo cooperativo, provocando que, básico, ¿no?, la velocidad del dinero, y provocando entonces que tenga un crecimiento endógeno fuerte. Esto no significa aislacionismo, no estoy hablando de que no podemos contratar con otras empresas o con otro tipo de modelo de hacer negocio, incluso contratar con los municipios, por ejemplo, si se dicen las condiciones y las circunstancias, pero sí tener un mecanismo de acción preferente para interactuar como ecosistema, permitiéndonos que maximizar la moneda, maximizar el dinero que entra y los depósitos para el crecimiento, y segundo, defendernos de situaciones económicas que nos van a venir del exterior, como la incertidumbre geopolítica, el cambio climático o posibles competidores que quieran venir a Puerto Rico y hacer su modelo de negocio.
Gracias, Heriberto. ¿Cómo visualiza la situación actual del movimiento cooperativo en Puerto Rico?
Mira, vamos a dividirlo en dos partes. El cooperativismo de ahorro y crédito es un sector ya totalmente consolidado. Es un sector que ya tiene más de 11 mil millones de dólares en activo, más de 1.300.000 cuentas de socios, presencia a nivel de todo Puerto Rico. Continúan expandiendo los productos financieros, ofrecen tasas de interés muy competitivas, tanto para el ahorrador como para el que está buscando su préstamo. Y ahora están recibiendo fondos del Departamento del Tesoro Federal bajo el programa de CDFI, que en Puerto Rico lo patrocina y lo certifica el conglomerado Inclusive, con base en Nueva York. Y estamos hablando de que esos fondos son fondos para el desarrollo comunitario, y a pesar de que esto se lo dan en Estados Unidos a community banks y otras instituciones, el equivalente en Puerto Rico son las cooperativas de ahorro y crédito. Así que es un sector que ya, de nuevo, crece y se conoce por su propia fuerza. En el sector de tipo diverso, tenemos unas áreas que están en crecimiento y se están consolidando. Hay otras que tenemos que trabajar un poquito más. Te mencionaba, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de los alimentos. Mucha gente no sabe que Indurac, una marca reconocidísima en Puerto Rico, es una cooperativa. Cople. Mucha gente sabe que el Café Cibales es una cooperativa, la agrocomercial. Pienso que por el sector de los alimentos tenemos que empujar un poco más fuerte, porque yo soy fiel creyente de que en los próximos 10 o 15 años tenemos que apostar por acercarnos, aunque sea asintóticamente, al modelo de seguridad alimentaria, por lo que te mencionaba ahorita. Y otro sector que me interesa mucho, que es el que quiero desarrollar, es el de cooperativismo de vivienda. Tenemos 13 cooperativas de vivienda. Tenemos un problema actual de alternativa habitacional para un montón de puertorriqueños. Y te soy bien honesto, y no me preocupa que se me noten los segundos, pero pienso que no podemos hablar hoy en Puerto Rico de un modelo real de alternativa habitacional si no pasa por el cooperativismo de vivienda. Eso después en otro programa lo podemos abundar un poquito más, porque si no consumiría todo el tiempo, pero es algo que también voy a estar discutiendo tanto en columnas como en cualquier espacio que me den para dialogar sobre estos temas.
Nada, cuenta, Heriberto, cuenta con nosotros para ayudarte en esa meta.
Yo sé que sí, yo sé que sí.
En términos de fortaleza, tenemos, ¿verdad?, fortaleza. Imagino que tú vas a, ahora, cuando tú vayas a analizar tu plan de trabajo, vas a buscar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cómo tú clasificarías las fortalezas, las amenazas, las oportunidades y la deficiencia del movimiento? ¿Cómo tú?
Mira, las fortalezas creo que las hemos mencionado, ¿no? Ya la marca Coop como branding está identificada, ¿no? La capacidad desde la Liga de Cooperativas, las cooperativas de segundo grado y las cooperativas de base de llegar a una gran mayoría de ciudadanos en Puerto Rico para ofrecer servicios, para nada, para concienciar sobre lo que es el cooperativismo, es bastante efectiva. Áreas que yo creo que hay un área de oportunidad que es fundamental. La estamos trabajando, la hemos reconocido y queremos buscar el mecanismo para evolucionar en esa dirección. Y es el tema, Felipe, de la educación, particularmente la educación cooperativa. Te voy a decir un secreto, no se lo comentes a nadie. Hay muchos cooperativistas que están en el movimiento cooperativo porque la empresa, el modelo de organización empresarial cooperativa, representa una ventaja competitiva, por las razones que sean. Y eso es real, mucha gente se une porque ven que quizás en el modelo cooperativo, por las fortalezas que hemos estado hablando, me conviene más tener una cooperativa que tener otro modelo de corporación. Y eso está bien, es un tema del modelo económico en el que vivimos y hay gente que lo prefiere así. Pero habemos personas que entendemos que además de ser cooperativistas, por las ventajas comparativas que eso representa, queremos también que se transformen entonces en el nuevo sujeto cooperativista, en ese sujeto que no solamente está buscando maximización de bienestar, sino que está buscando cómo compartir ese bienestar con los demás, ya sea a través de la colaboración al interior de su cooperativa o la interacción de su cooperativa con otras cooperativas. Y para eso hay que hacer pedagogía, para eso tenemos que explicar, tenemos que educar y lograr que cada socio que entre a una cooperativa de ahorro y crédito o de tipo diverso se convierta en un cooperativista y no solamente sea un ciudadano que participa de la cooperativa porque me está generando intereses más altos o porque me está dando un préstamo de intereses más bajos. Y de nuevo, desde mi punto de vista ideológico, esa es una zona de oportunidad y es hacia donde quiero dirigir la liga y el resto del movimiento cooperativo.
Muy bien. Y en términos de debilidades y amenazas, ¿cómo tú ves las posibles debilidades y las amenazas del movimiento cooperativo?
Hasta que no logremos el ecosistema, me parece que la debilidad principal que vamos a encontrar al interior del modelo es la incertidumbre exterior, ¿no? Estamos ante una situación, por ejemplo, de que en las cooperativas de ahorro y crédito ofrecemos servicios financieros, pero hay, ¿cómo decirlo de una forma elegante? Hay un grupo de personas en la Reserva Federal que son los que toman la decisión de subir o bajar las tasas de interés. Esa decisión se toma en función de las necesidades del desarrollo económico en Puerto Rico. La realidad es que no. La realidad es que se trabaja con el tema de la inflación. La Reserva Federal verifica por dónde va la inflación, cuáles son las metas de inflación y si desea bajar la inflación, sube las tasas de interés. Y si desea reactivar la economía, aunque tenga rezagos más largos, como sabemos, la política monetaria es un poquito más compleja, pues entonces baja las tasas de interés. ¿A dónde quiero llevar esto? Que todavía hoy en el movimiento cooperativo tenemos vulnerabilidad con respecto a situaciones que pasen en el exterior. Otro tema, todavía, aunque estamos pasando por un proceso de transición energética, todavía nosotros dependemos de la situación de los combustibles fósiles. Por lo tanto, mientras dependamos de los combustibles fósiles, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos una situación como la que ocurrió este fin de semana entre Israel y Gaza, que no la controlamos y eso provoca de algún modo inestabilidad e incertidumbre, el resultado es que se nos disparan los precios del petróleo y eso tiene impacto sobre las cooperativas y la economía local. Así que de nuevo, me parece que las debilidades que tenemos en este momento y las que yo he identificado a nivel macro, después tengo que hacer el ejercicio micro, ya estoy visitando un montón de cooperativas y ahí vamos a encontrar que el análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades y debilidades, tenemos que hacerlo por cooperativa también. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo cooperativas hoy en Puerto Rico, partiendo del ahorro y crédito, que están bien avanzadas en la frontera de la tecnología. Y tengo otras cooperativas que no van al mismo ritmo. Por lo tanto, esta cuestión de que yo tenga cooperativas muy avanzadas en tecnología y otras cooperativas que no estén tan avanzadas de tecnología, me puede generar distorsiones y desigualdad al interior del propio movimiento cooperativo. No puedo mencionarte obviamente la institución, pero te doy el ejemplo. Tengo una cooperativa de ahorro y crédito que su situación tuvo aprobación de COSEC, tuvo aprobación de el Comisión de Desarrollo Cooperativo, pero tiene una situación con su proveedor de tecnología. Y esa situación con el proveedor de tecnología es lo que hace entonces que esta cooperativa no pueda avanzar a levantar su cartera de préstamo y ofrecer más cuentas de socios al sector que está buscando impactar como mercado meta. Así que, de nuevo, ese tema ya es bien sectorial, pero por lo menos a nivel macro, que es lo que a mí me gustaría ver, superar las debilidades que tienen que ver con la incertidumbre en el exterior, que siempre va a estar presente, pero como ecosistema podemos protegernos mejor. Y número dos, ya que estamos entrando en el siglo XX, no estamos entrando en el siglo XXI, ya vamos para vamos a terminar el primer cuarto del siglo XXI. Esto ya lo que me gustaría es que las cooperativas puedan digitalizar todo lo que sea digitalizable y cerrar la brecha de la tecnología al interior de nuestro movimiento.
Perfecto. ¿Cuál, en ese plan de estrategia, amenaza, debilidades, cuáles serían tus proyectos a corto, mediano y largo plazo en términos de la dirección del movimiento cooperativo?
En el corto plazo ya estamos entrando en el proceso, o quiero entrar en el proceso, para la discusión de la educación continua para los cooperativistas. Hay un programa, SENACE, al interior de la Liga de Cooperativas. Ofrecemos múltiples cursos. Me gustaría evaluarlos porque, aunque estos cursos son en parte requisitos por el regulador, también me gustaría incorporar otros cursos que tengan que ver con el uso de la tecnología para la promoción de préstamos, recogido de información. O sea, hay unas cuantas cositas que quiero incorporar por el área de la educación. Y en el mediano plazo, de largo plazo, son más ideológicas, intelectuales, porque yo soy de los economistas que creemos que en el largo plazo, ¿no?, como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Pero para el mediano plazo, cosas que quiero empezar a trabajar ya, pero que van a tener resultado en el mediano plazo, a ver cómo te lo comento para que se entienda por dónde quiero llevarlo y por qué organizaciones como por ejemplo mi gremio, la Asociación de Economistas o el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, me es tan importante. Tenemos una situación con los datos. Tenemos datos dispersos, COSEC recoge unos datos, otra gente recoge otros datos, pero todavía hoy el tema del Big Data para las cooperativas todavía no lo tenemos disponible. Por ejemplo, ya sé que hay personas tratando de desarrollar un mapa de Puerto Rico con cooperativas en diferentes partes, o sea, con el punteo de cuántas cooperativas hay por municipio y qué tipo de cooperativas hay. Pero, por ejemplo, datos de seguros múltiples, de COSVI, del banco cooperativo, incluso de servicios fúnebres, cuántas personas han pasado por ahí, cuántas personas tienen algún tipo de plan. O sea, tenemos demasiada información al interior del movimiento cooperativo para poder hacer planificación económica de mediano y largo plazo, aunque te dije que no creía en el largo plazo, soy consciente de que me puedo contradecir. Sí me gustaría tener un centro de información de el cooperativismo en la Liga de Cooperativas, porque aunque COSEC tiene parte de la información, SEDECOOP también, son ramas del gobierno, ¿no? Y a mí me gustaría poco a poco que el cooperativismo también pudiera tener su propia base de datos para nuestra planificación estratégica, tanto a nivel de movimiento cooperativo como a nivel sectorial.
Perfecto. Yo creo que eso es muy importante porque así el movimiento mismo, ¿verdad?, puede interpretar sus propias sus propios resultados económicos y comportamiento, claro, ¿verdad?, en el consumo de los diferentes productos y servicios que producen las diferentes cooperativas. Yo creo que es una muy buena estrategia, ¿verdad? Finalmente, algo que se nos haya quedado y que tú quieres, ¿verdad?, expresar a aquellos que nos están viendo, este es el momento.
El movimiento cooperativo en Puerto Rico es un movimiento alegre, es un movimiento dinámico y es un movimiento que tiene muchas perspectivas de futuro, y yo solamente por el momento quiero seguir siendo un portavoz de todo eso, ¿no? Como decía Mario Benedetti, defendamos la alegría, defendamos el modelo cooperativo, y si usted todavía no es miembro del modelo cooperativo en Puerto Rico, lo exhorto a que busque la cooperativa de su preferencia y sea socio y sea parte integral del movimiento cooperativo.
Heriberto, agradezco tu participación en este programa.
Gracias a ti, Felipe, por la invitación.
En aquello que tú creas que el Colegio de Contadores Públicos Autorizados te pueda ser útil, cuenta con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos y a ustedes, ¿verdad? Nuestros participantes de episodios de Martes de Número, los invitamos a suscribirse a nuestras cuentas y compartir este valioso contenido con sus colegas y amigos. Recuerden, los episodios anteriores están disponibles en YouTube para aquellos que les gusta la versión con video, y para los que prefieren solamente la versión en audio, lo pueden descargar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, entre otras plataformas digitales. Los esperamos en nuestro próximo episodio, porque los martes son Martes de Número. Hasta la próxima y Dios le bendiga. Heriberto, un placer.
Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.